Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La semana pasada tuvo lugar en Barcelona la segunda edición de las jornadas Diálogos por la Interculturalidad, una iniciativa conjunta de la Fundación Secretariado Gitano, el Club de Roma y la Caixa. En unos minutos vamos a conocer cómo se desarrolló este importante encuentro. Nos lo van a contar Carolina Fernández y Ana Segovia Montoya.
Y también nos acercaremos a la figura de Chaya Stoica, gitana austriaca superviviente del holocausto nazi. Escritora y pintora, su obra puede verse actualmente en nuestro país en la exposición Esto ha pasado, que ha programado el Museo Centro de Arte Reina Sofía. La actriz Celia Montoya le dedicará su semblanza en la sección Luz y Memoria.
Y finalmente vamos a tener una nueva entrega de nuestra sección Donde hay gitanos, hay música, en la que, como estamos inmersos en fechas navideñas, vamos a escuchar dos villancicos muy especiales, un antiguo romance castellano y una versión del Jingle Bells, pero en clave de Gypsy Swing.
Con la música de Sonacay, músicos gitanos del País Vasco, os damos ya la bienvenida al tiempo de la cultura gitana, aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Vendía la rartia, a urquichina, por hecho a un real.
Hemos empezado con la música de Sonacay, el grupo vasco gitano que debutó el año pasado con su primer disco Sonakai Denontzat, que incluía 4 canciones en euskera, entre ellas Chori Choria de Mikel Laboa y este Lorechoa de Benito Lertxundi que acabamos de escuchar.
Los donostiarras Sonakai, que significa oro en caló, se dieron a conocer al llegar a la final de la pasada edición del programa televisivo Got Talent. Ahora preparan ya su segundo disco, para el que van a contar con colaboraciones de otros artistas. Flamenco Euskaldun, para comenzar hoy nuestro tiempo de la cultura gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La semana pasada se celebraba en Barcelona la segunda edición de los Diálogos por la Interculturalidad, un espacio de debate y reflexión sobre el valor de la diversidad, una iniciativa conjunta de la Fundación Secretariado Gitano, la Oficina del Club de Roma en Barcelona y la Caixa.
El objetivo de estos conversatorios es promover un debate sobre el valor de la interculturalidad, del reconocimiento de la diversidad cultural como factor de desarrollo en el marco de los derechos humanos, frente al contexto marcado por el avance de los discursos excluyentes que tienden, como estamos viendo, a negar, minusvalorar o ignorar la diversidad.
Para conocer cómo se desarrolló este importante encuentro, vamos a hablar esta noche con Carolina Fernández, que es subdirectora general de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano, y con la periodista Ana Segovia Montoya, del área de comunicación de esta entidad.
Buenas noches, Carolina, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, gracias, muy bien.
Carolina Fernández, estos diálogos nacieron el año pasado con vocación de convertirse en una cita anual en torno al 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, ¿no?
Pues sí, efectivamente es nuestra segunda edición, nuestro segundo año, y con la idea de repetirlo anualmente, porque es una iniciativa pequeñita, porque es la organización de unas jornadas, pero en la que queremos también ir sumando, poner nuestro granito de arena en todo el debate y la reflexión en torno a un tema que creemos muy de actualidad, que es el valor de la interculturalidad. Es innegable que somos una sociedad diversa, social, cultural, étnicamente, y queremos que este espacio sea una contribución más a esa reflexión, a ese pensamiento, análisis sobre qué significa la interculturalidad, qué significa también el diálogo, la convivencia, el respeto a las distintas identidades, etcétera. Con lo cual, esta iniciativa, pues bueno, es verdad que es anualmente. Queremos repetirla, bueno, va a tener continuidad en el tiempo, pero nos parece importante desde la Fundación Secretariado Gitano, que nos reconocemos como una organización intercultural en nuestra composición, pero también en la visión y en nuestra misión, la visión que tenemos de la sociedad y lo que queremos promover, que es precisamente ese reconocimiento y valor de la diversidad, pues queremos sumar ahí un poco con esta iniciativa, contribuir al pensamiento y al análisis en torno a este tema. Y bueno, esperamos que año a año vayamos consolidando esta iniciativa con pluralidad y diversidad de opiniones, de visiones y de perspectivas, que eso es lo que queremos.
En la presentación de este encuentro, Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, resaltó algo a nuestro juicio muy importante. Vino a decir que además de promover los derechos sociales, es necesario el reconocimiento de las identidades, ¿no?
Desde luego, el derecho a ser diferente, el derecho a ser reconocido. Para nosotros, desde luego, está claro que el poner el valor también en la identidad y en las múltiples identidades que tenemos cada uno y cada una de nosotros, y desde luego el peso que tiene nosotros como Fundación Secretariado Gitano, desde luego lo que queremos poner también en esta visión de la interculturalidad es la perspectiva gitana, poner en valor el reconocimiento de la identidad gitana. Nosotros como organización es verdad que trabajamos en la promoción y defensa de derechos sociales básicos, el acceso al empleo, la educación, la vivienda, etcétera, pero desde luego sin perder ni un ápice la perspectiva y la idea de que la población gitana también tiene una identidad propia, una identidad cultural propia, y creemos que ese reconocimiento es imprescindible, tanto desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva social, pero también desde la perspectiva más de pensamiento, ¿no? Que eso supone esa convivencia de múltiples identidades en una misma persona y en el conjunto de la sociedad.
En la edición del año pasado, la ponencia marco fue impartida por el pensador Sami Nahir, un gran intelectual, y este año el político, diplomático e historiador israelí Shlomo Ben-Ami fue quien disertó sobre judíos y gitanos que, como él dijo, han sido ambos objeto de rechazo, marginación y genocidio en Europa.
Sí, pues yo creo que hemos tenido para las ponencias inaugurales personas con una talla intelectual muy alta, tanto el año pasado Sami Nahir como este año Shlomo Ben-Ami. Y es verdad que en esta ocasión, yo creo que la inauguración de Shlomo Ben-Ami, desde su perspectiva como político e historiador israelí, etcétera, fue muy provocador, en el sentido de que intentó hacer un paralelismo también entre la trayectoria y la historia del pueblo judío y las similitudes con el pueblo gitano. Es verdad que dos pueblos, en principio, muy marcados por esa imagen negativa, rechazo y toda la trayectoria que ha habido de discriminación y de una trayectoria también que ha llegado al genocidio, ¿no? Yo creo que fue un discurso interesante, una perspectiva también distinta de dos visiones, su visión del pueblo judío comparada o haciendo la similitud con la trayectoria del pueblo gitano. Yo creo que fue interesante y es justo este tipo de análisis más reflexivo, sosegado, etcétera, el que buscamos para estas jornadas de diálogos por la interculturalidad.
Uh-huh. Y quizá Carolina Fernández, una de las ideas que quedaron tras los debates, tras la reflexión, es la de repensar la sociedad y de que no se puede hablar de interculturalidad mientras persistan las enormes asimetrías y desigualdades sociales, ¿no? Y sin el empoderamiento sociocultural y también político de las minorías, ¿no?
Desde luego, eso significa interculturalidad. Nosotros las jornadas, la reflexión, lo marcamos sí en el derecho a ser diferentes, sí en el reconocimiento de las identidades, pero siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, en el marco del concepto de ciudadanía. La interculturalidad significa igualdad de oportunidades, equidad, y también, claro, tiene que suponer es un concepto que implica también la propia participación de las personas, de las minorías, de las múltiples identidades y de ese reconocimiento de participación social, ciudadana, pero, como no, también política. Efectivamente, que las personas gitanas como minoría o como otras minorías participen igualmente en todos los distintos espacios de la sociedad, incluido también el político, desde luego es una parte también de lo que supone el reconocimiento de la interculturalidad. Y este además fue uno de los mensajes de las jornadas anteriores también, puesto que, recuerdo que en el discurso de Ismael Cortés este era un mensaje claro, que además está recogido en la relatoría que hicimos de 2018, que aprovecho también para reconocer el papel del periodista Joan Oleaque, que es la persona a la que encargamos la relatoría y que ya está disponible en nuestra página web. No hay proceso de interculturalidad real si no se comparte el poder. Pues efectivamente también la participación política es una parte también, un componente de ese reconocimiento de las identidades y de la participación también en las decisiones políticas.
Y tenemos también esta noche con nosotros a Ana Segovia, periodista, que estuvo también en la coordinación de este encuentro. Buenas noches, Ana.
Buenas noches.
Hubo dos mesas redondas. Una de ellas ya marcaba el camino, la responsabilidad pública en la gestión de la diversidad. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló esta mesa.
Pues efectivamente yo creo que Carolina ha lanzado bastantes mensajes sobre qué es el sentir de este tipo de iniciativa, y evidentemente no podemos hablar del binomio interculturalidad igualdad si no hablamos de la responsabilidad pública o de la responsabilidad que tienen agentes y actores públicos en la gestión real de esta interculturalidad, ¿no? Entonces intentamos buscar pues a distintos actores. En concreto, además, me gustaría destacar que había una persona gitana, y esto también lo quiero reforzar, había una persona gitana, que en este caso es Mercedes Santiago, directora general de Personas Mayores de la Generalitat Valenciana, y precisamente lo que buscábamos era eso, ver desde el perfil de actores que están representando la interculturalidad, de alguna manera, desde su posición, desde las instituciones, cómo esta interculturalidad se visibiliza y cómo se lleva a cabo. Queríamos saber qué se hace desde las administraciones para promover la interculturalidad. No queremos buscar la interculturalidad solo en mensajes, en discursos, queremos verla en enfoques de programa, queremos verla en iniciativas concretas, y luego queremos pues que esta interculturalidad pues sea un resultado de un enfoque de trabajo a medio largo plazo. Y yo creo que Merce en sí, estando en esta mesa y con todo el trabajo que ha tenido estos años a las espaldas, es el resultado de que la administración pública, en este caso, haya apostado por la interculturalidad, desde entidades sociales haya apostado por la interculturalidad, y luego es muy interesante destacar el debate que se planteaba sobre la interculturalidad, más allá de la diferencia étnica, de la diferencia cultural, sino de todo un enfoque, ¿no?
Y luego la clausura que estuvo a cargo de Manuel Cruz, filósofo, expresidente del Senado, que precisamente habló de diálogo.
Es que, claro, se habla de interculturalidad y muchas veces nos quedamos en, bueno, pues que haya una persona que pertenezca a otra minoría, o que, no, es que hablar de interculturalidad es hablar de gestión de la diversidad, es hablar de lo diferente, que lo apuntaba Carolina, y a veces nos da miedo. Nos da miedo sentarnos a dialogar sobre interculturalidad. Y Manuel Cruz lo recogía muy bien. Es precisamente lo que se esperaba en ese cierre, y nosotros desde luego lo teníamos muy claro, ¿no? Dialogar sobre interculturalidad, llevar el debate de alguna manera a esfera pública con esta pequeña iniciativa que ya está en su segunda edición y que esperamos que siga durante muchas ediciones más, precisamente para que el diálogo sobre la interculturalidad y el debate sobre lo que es o no intercultural no se pierda, porque lo que no está en la agenda pública al final es como si no existe.
Nos quedamos con esa idea, que al fin y al cabo es la que mueve estos encuentros, diálogos por la interculturalidad. Carolina Fernández, subdirectora general de Incidencia y Defensa de Derechos en la Fundación Secretariado Gitano, y Ana Segovia, del área de comunicación de esta entidad. Muchas gracias por contarnos lo que ha ocurrido en esos diálogos por la interculturalidad que se han celebrado en Barcelona. Muchas gracias.
Gracias.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España. We'll be right back.
escuchamos al guitarrista gitano austríaco Harry Stoica, que en esta ocasión se acerca a los sonidos de la India, esa patria remota de todos los gitanos del mundo. Esta música de Harry Stoica nos sirve para hablar de su tía, la escritora y pintora, también austríaca, Chaya Stoica, que en esta recta final del año está muy presente en la vida cultural española por un doble motivo.
Por un lado, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía en Madrid tiene hasta el 23 de marzo la exposición Chaya Stoica, Esto ha pasado. Esta muestra supone un testimonio sobrecogedor sobre el Samudaripen, la persecución y genocidio de la comunidad gitana a manos de la Alemania nazi.
Deportada a los 10 años junto con su familia, Chaya Stoica sobrevivió durante la Segunda Guerra Mundial a 3 campos de concentración y dio cuenta de su experiencia 40 años más tarde, cuando emprendió un intenso ejercicio de memoria mediante la escritura, el dibujo y la pintura. Esta exposición ofrece un recorrido por el conjunto de su obra a través de una serie de secciones temáticas que permiten reconstruir las distintas situaciones que tuvo que afrontar.
Pero además, Chaya Stoica, que nos dejó en 2013, protagoniza también una novedad editorial en nuestro país porque se ha presentado por primera vez en español su libro de memorias titulado Sueño que vivo, una niña gitana en Bergen-Belsen. Está editado por Papeles Mínimos y se ha presentado en Madrid en un acto organizado por el Foro Cultural de Austria de Madrid y la Fundación Secretariado Gitano.
Y por estas razones, hoy queremos dedicar a Chaya Stoica una buena parte de nuestro programa. Dentro de unos minutos os vamos a ofrecer una semblanza de esta artista que ha creado para nosotros, para este programa, la actriz y colaboradora Celia Montoya.
Pero antes nos va a hablar de este libro de memorias de Chaya Stoica Gonzalo Montaño Peña. Él, en representación de la Fundación Secretariado Gitano, estuvo en la presentación de este libro junto con Karin Berger. Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Manuel.
Muy buenas noches, Gonzalo. Lo primero que tenemos que preguntarte es si has visto la exposición que estábamos comentando en el Reina Sofía de Madrid.
Pues sí, he tenido la oportunidad de estar y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Yo conocía ya sus cuadros porque había visto algunos que estuvieron expuestos durante la apertura de Roma Archive. Y bueno, ahora está más completa su obra y me ha gustado mucho, la verdad.
Y es que Gonzalo, todavía sigue siendo bastante desconocido el genocidio nazi contra los gitanos. Parece que, como decía Primo Levi, el deber de la memoria, parece que es necesario recordar que también los gitanos fueron víctimas del Holocausto, ¿no?
Claro, yo creo que es uno de los tantísimos derechos que a menudo se nos niega a los gitanos, ¿no? El derecho a la memoria, el derecho a tener un pasado y a recordar ese pasado, porque está como obviado, está como echado ahí al olvido, y para que los gitanos no tenemos pasado.
Gonzalo, este libro de memorias ve la luz en España gracias a Karin Berger, es la editora, pero creo que esta mujer ha tenido una relación muy especial con Chaya Stoica, cuéntanos.
Sí, esta mujer es una artista, Karin Berger, que ha hecho varias películas, es directora de cine y que también tiene varios libros y que en concreto tuvo una relación muy estrecha con Chaya, ¿no? Entonces, cuando la conoció, pues empezó a hablar con ella y Chaya es una cosa que me llamó mucho la atención, porque contó que Chaya vivía con su hermana y que llevaban como 30 o 40 años después del Holocausto, de haber pasado por los campos de concentración, y jamás entre ellas se habían hecho ninguna mención. O sea, ese había sido un tema del que no se había hablado en casa, nunca. Entonces ella empezó a tener relación con Chaya, Karin, y poco a poco fue haciendo las veces de psicóloga y haciendo que ese trauma que tenían dentro de la familia, sin sacar fuera, sin hablarlo siquiera, pues saliera a flote y bueno, él lo llevó a cabo, él lo llevó en películas, en documentales que tiene de vídeo y también en esta biografía que le hizo, ¿no?
Y es que sobrecoge la historia de esta gitana que cuando tenía solo 10 años, fue deportada al primer campo de concentración, siendo una niña. Esto se relata con detalle en el libro, ¿verdad?
Sí, bueno, cuenta tiene pasajes que son realmente, bueno, que te pueden dejar un poco traumatizado, ¿no? Bueno, porque es importante conocerlo, pero cuenta cómo va con su madre y que están las dos muertas de frío y que tienen cadáveres al lado y que cogen del cadáver un abrigo raído y para poderse tapar, y cómo tienen que recurrir a los cadáveres frecuentemente para tener algo que comer o algo, o para cubrirse del frío, ¿no? Porque imagínate las condiciones en las que viven allí, las condiciones en las que la hacen sufrir, inhumanas, que vamos, que eso lo narra muy bien el libro, y es un libro que se lee muy rápido, que está muy bien contado, que te hace visualizar muy bien cuál fue la experiencia que tuvo que sufrir esta persona, esta artista Chaya Estoica, ¿no?
¿Y cómo diría, Gonzalo, que es la Chaya Estoica que narra estas memorias? ¿Desde qué punto de vista lo quiero decir? No sé si hay algo de rencor o algo de esperanza. ¿Qué crees que es el pozo final que deja después de la lectura de este libro? ¿Cuál es la mirada que quiso dejarnos aquí Chaya?
Pues mira, el libro narra la experiencia de una niña, que una niña no, cuando no tiene todavía siquiera dentro el rencor, ni tiene el odio, ni tiene ese sentimiento a flor de piel. Ella está viendo cómo es el mundo por primera vez. Entonces está construyendo su vida y su infancia con respecto a esta experiencia que está teniendo, bueno, desde su niñez. Luego ha tenido un vacío muy grande, como un trauma en el que no se ha hablado, y cuando lo habla de mayor, de adulta, pues no, tampoco se ve un rencor ahí enconado, sino se ve contando una experiencia y con ganas de sacarlo, y se ve que es una persona que tiene una alegría innata tan grande que ni siquiera esta experiencia tan conmovedora ha podido eliminar esa naturaleza alegre que ella tiene, ¿no?
Un detalle muy significativo, un detalle estético, que es el símbolo de una rama que es el que utilizaba para firmar sus cuadros, ¿no?
Sí. Era una mujer con una personalidad tan grande que esa era su firma, sí.
Una rama simbolizando esa esperanza que, como bien nos dice Gonzalo Montaño Peña, también se respira en la lectura de este libro. Vamos a recordar, en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, hasta el 23 de marzo, Chaya Estoica, Esto ha pasado, es la exposición de su obra, y también hemos destacado hoy Sueño que vivo, una niña gitana en Bergen-Belsen, un libro, las memorias de Chaya Estoica, editada por primera vez en español por Papeles Mínimos. Pues muchas gracias, Gonzalo Montaño, por contarnos, bueno, tu visión de este libro, que además tú estuviste en la presentación y eres perfectamente conocedor de su contenido, también de su obra. Muchas gracias por contarlo esta noche aquí en el Tiempo de la Cultura Gitana.
Gracias a vosotros.
Te mandamos un abrazo, Gonzalo.
Vale, otro para vosotros. Y nada, solamente recomendar a las personas que le interese la vida de Chaya, recomendar la lectura de este libro, porque me parece que es muy interesante, que aunque sea un tema duro, se lee con mucha rapidez y se lee con muchas ganas, la verdad.
Muy bien. Muchas gracias por la recomendación, Gonzalo.
Venga, un abrazo. Chao. Thank you.
guitarra de Karl Ratzer, uno de los músicos más importantes del jazz europeo de nuestro tiempo y sobrino de Chaya Stoica, la escritora y pintora gitana a la que estamos dedicando hoy buena parte de nuestro programa por esa exposición de su obra en el Museo Reina Sofía de Madrid y por esa novedad bibliográfica que ha supuesto la publicación de sus memorias traducidas al español.
Y ahora sí, os vamos a ofrecer la pieza sobre Chaya Stoica que la actriz Celia Montoya ha creado para este programa dentro de nuestra semblanza sobre mujeres gitanas tituladas Luz y Memoria. Llevaba tatuados en el brazo una letra y unos números, Z6399, la inicial de gitana en alemán y el número que le asignaron en Auschwitz. Se llamaba Chaya Stoica y hoy, en esta serie de semblanzas que hemos titulado Luz y Memoria, conoceremos su historia.
Chaya Stoica es el nombre gitano de Margarita Rigo Stoica. Nació el 23 de mayo de 1933 en una posada en Estiria, Austria. Gitana lobari austriaca, escritora, pintora y activista, superviviente del Samudaripen, el holocausto gitano, el holocausto olvidado.
Basado en un texto de Nicolás Jiménez y con la narración de Celia Montoya, Chaya Stoica, vivir para contarlo. Esta es su historia.
Chaya era la quinta de seis hijos nacidos de padres gitanos católicos. Su familia pertenecía al grupo lobari de la región austriaca de Burgenland. El carromato de la familia Stoica formaba parte de una caravana que pasaba los inviernos en Viena y los veranos en la campiña austriaca. Se ganaban la vida como tratantes de caballos. Cuando Alemania se anexionó a Austria en marzo de 1938, Chaya tenía 5 años... y su carromato estaba estacionado para pasar el invierno en un campamento a las afueras de Viena. A pesar de que pronto llegaría la primavera y podrían viajar de nuevo, los alemanes les ordenaron quedarse quietos. Tuvieron que convertir su carromato en una chabola de madera. Entre 1940 y 1944, los gitanos fueron forzados a registrarse como miembros de otra raza. El campamento donde vivían los Stoica fue cercado y puesto bajo la vigilancia de la policía. Chaya tenía 8 años cuando la Gestapo se llevó a su padre al campo de Dachau. Unos meses después, su madre recibió las cenizas en una caja. Después, los alemanes se llevaron a su hermana Katy. Finalmente, los deportaron a todos a un campo nazi para gitanos en Birkenau. Así se llamaba la parte gitana de Auschwitz. Los vagones del tren que los llevaban a Auschwitz, como si fueran ganado, iban tan repletos que durante el largo trayecto la pequeña no pudo ni siquiera levantarse, según narra en su autobiografía. De ahí fue trasladada a Ravensburg y luego a Bergen-Belsen. Thank you. Chaya sobrevivió y fue liberada por el ejército británico el 15 de abril de 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, después de haber padecido los horrores en los campos de concentración, pudo enterarse de que su madre y cuatro de sus cinco hermanos fueron los únicos supervivientes de toda la familia. Unos 200 parientes habían sido aniquilados. Su hermano Osi, de 7 años de edad, sufrió los experimentos médicos del siniestro doctor Mengele, que le provocaron la muerte. Después de la guerra, documentó y publicó las canciones, los poemas y los cuentos de los Lobara acerca del Samudaripen. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, su familia vivió la falta de reconocimiento del Holocausto en Austria. La publicación de su primer libro autobiográfico fue en 1988, Vivimos aislados, los recuerdos de una Romi, en el que hacía públicas por primera vez en Austria las cuestiones relativas a la persecución nazi de la población romaní. En este primer libro describe su destino, la supervivencia y el asesinato de los Roma y Sinti austriacos en el Samudaripen. La obra sirvió de estímulo para la creación de un movimiento por los derechos de los gitanos en Austria. Más tarde, en 1992, publicó Los viajeros de este mundo, que es la continuación de aquel primer libro. Chaya Stoica se atrevió a relatar lo que ella, como toda la comunidad romaní, había padecido bajo el régimen nazi. Chaya fue en Austria la primera superviviente romaní que escribió poemarios y libros autobiográficos sobre lo que experimentó en carne propia, a la vez que evocaba esas vivencias en óleos, acuarelas y dibujos de fuerte expresividad.
Logias cadetele. Te pinjardem les covastoro, sarniciem indicotesimas naleste.
Decía, tuve que ponerme a escribir porque necesitaba gritar. Su testimonio fue un primer impulso para que los gitanos austriacos empezaran a hacer pública su cultura y su historia. Es de importancia clave para conocer el capítulo más silenciado del Holocausto. La discriminación y los prejuicios contra los gitanos no desaparecieron con el nazismo. Durante la posguerra, Chaya Stoica se buscaba la vida como vendedora ambulante de alfombras. Recuerda que se tiñó el cabello de rubio para poder encontrar trabajo, por el miedo que se tiene a la gente oscura. Como muchos de los suyos, también su familia vivía al margen de la sociedad, hasta que logró estabilidad con los negocios y empezó a darse a conocer a través de sus actividades artísticas, partiendo de las canciones tradicionales de los Lobara. Dos sobrinos de Chaya, los guitarristas Harry Stoica y Karl Rafter, han conquistado un lugar destacado en el jazz europeo. Chaya inspiró también a sus hermanos Mongo y Karl a volcarse en la escritura y la pintura para dar testimonio de sus vidas. Todos ellos han estado vinculados a una activa organización gitana austriaca llamada Romano Centro. Chaya no solo escribió, sino que también comenzó a pintar a la edad de 56 años, a menudo usando sus dedos o pequeños palitos en lugar de pinceles para aplicar pintura acrílica y tinta. Muchas de sus obras son recreaciones de sus experiencias en los campos de concentración. Su pintura muestra su pasado, el sufrimiento y la muerte en los campos de exterminio nazis. Y sin embargo, sus imágenes se caracterizan no solo por el horror de la crueldad humana y la tristeza por todas las muertes, sino también por un fuerte amor por la vida, los recuerdos de la libertad del camino, la vida nómada y la belleza de la naturaleza. Sus imágenes muestran un mundo brutal y triste, pero también uno de idílica felicidad. Su primera exposición tuvo lugar en 2004, en el Museo Judío de Viena. Se respira la fuerza de una mujer que, a pesar de todos los golpes que el destino le dio, tuvo el valor de mantener las tradiciones de su pueblo y vivir su vida. En los pocos años que esta pintora autodidacta estuvo trabajando, creó una obra asombrosamente madura, que tendía cada vez más hacia lo abstracto, llena de una profundidad original. Chaya Stoica fue galardonada con numerosos premios y condecoraciones, entre otros el premio Bruno Kreisky al mejor libro político en 1993. En el año 2009, el Ministerio de Cultura austriaco le otorgó el título de profesora. Incluso tiene dedicada una plaza en Viena. Chaya Stoica contribuyó a recuperar la autoestima de los Sinti, los Roma y los Lovara, los grupos gitanos de Austria, y con su fuerza de voluntad rescató el pasado para una mayor conciencia de las generaciones venideras. Sus libros fueron una chispa inicial en una situación en que la sociedad austriaca apenas comenzaba a confrontarse con los crímenes del nacionalsocialismo. Sus palabras y su personalidad han contribuido a cambiar percepciones de muchas personas y así eliminar seculares prejuicios. Como otros supervivientes gitanos, dedicó gran parte de su tiempo a dar charlas y conferencias sobre el Holocausto. Chaya Stoica falleció a los 79 años, un 28 de enero de 2013, en Viena. Luz y memoria para la gitana austriaca que vivió para contarlo.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Bueno, y como estamos en las fechas que estamos, vamos a recorrer nuestros últimos minutos del programa recordando que donde hay gitanos, hay música. En esta ocasión, música navideña.
Donde hay gitanos, hay música.
Thank you.
Bells con impronta gitana. Esta es la versión en clave de Jazz Manouche, interpretada por los Vasily Boys.
Pues la verdad es que suena muy bien. Los Vasily Boys son un grupo romaní francés que destaca entre la nueva generación de músicos del Gypsy Swing en Europa. Por cierto, que vamos a dedicar próximamente un programa monográfico a este género con impronta, desde luego, gitana. Y este grupo, los Vasily Boys, grabaron este tema dentro de su disco titulado Gypsy Christmas.
Ahí estaba este Jingle Bells interpretado por gitanos de Alsacia en clave de jazz. Pero volvemos a nuestro país y volvemos, Manuel, a tu tierra, a Castilla-La Mancha.
Sí, señor. De Casas y Marro, Cuenca, que se, que se sepa bien.
En la tradición gitana de las dos Castillas, muchas familias gitanas conservan villancicos cuyos orígenes son antiguos romances. Así que para acabar el programa traemos uno de los romances más antiguos de los que se tiene constancia escrita, el de La gentil dama y el rústico pastor, que nos remite nada menos que al siglo XVI. Lo han conservado algunas familias gitanas de La Mancha, especialmente en La Roda, en Albacete, y hoy suena así, interpretado por Melody de Remache.
Que tú estabas hecho en dormir entre peñones, y tú te casarás conmigo, sí, sí, dormirás entre colchones. Pastor, que tú estabas hecho en dormir entre retamas, sí, tú te casarás conmigo, sí, sí, dormirás en buena cama. Te voy a regalar unas medias con dos cuchillos calados para que tú te las pongas, sí, sí, para cuidar el ganado. Responde, villano, ver, ni quiero ni me da gana. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, allí me tengo que ir. Adiós.
la hermosa voz de Melody de Remache, acompañada por la guitarra flamenca de Frasquito, el violín de Herbert Pérez, el chelo de Montse Vives y las percusiones y bajo eléctrico de Josué Ronquillo. Con ellos llegamos ahora sí al final del programa. Un programa en el que hoy ha estado Andrés Romero en la realización técnica y, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que os esperan aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y a través de nuestra web rtv.es. Os damos nuestros mejores deseos de que paséis unas buenas fiestas y de que el 2020 os traiga a todos salud y libertad.
Felices fiestas a todos. Nos encontramos aquí dentro de 7 días. Adiós. Thank you.